buenas amigos todos. De nuevo queremos reflexionar en la palabra de Dios, pero sobre todo meterla dentro de nuestro corazón. Y para eso necesitamos la gracia de Dios, necesitamos esa fuerza de Dios que nos impulse a conocer cada día mejor y amar más a quien mejor nos enseñó la palabra de Dios, que es la palabra eterna de Dios hecha hombre, Jesús, nuestro Salvador. Y Jesús nos está enseñando, según el Evangelio de San Mateo, que estamos viendo, el día pasado terminábamos, pues comenzando el capítulo 13. Y digo, ahora nos enseña por medio de parábolas. Aquí San Mateo, según la costumbre que tiene en todo su Evangelio, de unir pues bastantes cosas que Jesús iba diciendo a través de varios días, ahora San Mateo pues nos expone lo que Jesús fue diciendo quizá en varias ocasiones, quizá repitiendo, pero por medio de parábolas. Ahora une varias parábolas, quizá al estilo de los judíos, que siempre evocaban pues los siete, y luego el octavo sugiere la plenitud del cumplimiento. También estas siete parábolas del reino sugieren esa unidad y esa estructura grandiosa de la creación. Pues bien, Jesús nos habla en parábolas. Ya cuando hablamos en el Evangelio de San Marcos, pues estuvimos hablando de las parábolas, pero especialmente en San Mateo es importante porque es quien más lo desarrolla. La parábola, saben que es una comparación, pues recogiendo una verdad de la vida, que puede ser sacando una historia de la vida, para referirla al reino de Dios. Consta, por ejemplo, por lo tanto, de dos partes esenciales: la imagen de la parábola y luego la sentencia o la moralidad. La imagen es una historia fingida, pero que puede suceder, tomada de la vida humana. Luego ya la moralidad es una verdad religiosa o moral. Y esto pues como una verdad que puede suceder, verosímil, a diferencia por ejemplo de la fábula, que es muy más menos verosímil, etcétera. Bien, no es fácil a veces ver la aplicación, la interpretación exacta. Por eso hay que atender bien a lo que se llama el núcleo esencial, otros elementos que lo integran, que no es tan importante, y lo que es accesorio, puramente ornamental. Por eso hay a veces en la interpretación pues algunos que faltan o por defecto, porque no dan valor demasiado a lo importante, al núcleo, y otros pues porque todas las cositas que se dicen quieren darle una interpretación demasiado grande, cuando son solamente adornos, que nada más es adornos literarios para expresar una verdad, y la verdad es lo que hay que ver sobre todo. Entonces Jesús comienza a hablar de la parábola del sembrador, que ya el día pasado pues la expusimos, y la expusimos en un canto también, y comienza a revelar a los judíos estas verdades de una manera discreta, pero de una manera real. Recuerdan, amigos, la parábola del sembrador, que está muy bien hecha, con mucho realismo, con mucha vida, con mucha gracia, con mucha precisión y claridad, y va interpretando las diferentes clases de fructificación de aquella semilla. La semilla se siembra para que dé fruto. Este fin en la parábola se malogra en buena parte no por la semilla, sino por otros motivos y por los obstáculos que hay que encuentra esa semilla para germinar. Y por lo tanto se distinguen cuatro porciones. La primera, que ni siquiera llega a germinar. ¿Por qué? Porque caída en terreno duro ni siquiera penetra en el suelo. Ahora, que sea junto al camino, que sea carretera, que sea, en fin, camino, eso tiene poco indica. Lo que indica verdaderamente es que cae en terreno duro y no puede fructificar. La segunda, pues tampoco germina porque se agosta enseguida. ¿Y por qué? Porque el terreno es muy pequeñito, muy poco hondo y no permite que eche las raíces, y donde no hay raíces tampoco puede subir. La tercera, pues sí, germina, echa raíces, pero se ahoga por los espinos, porque el jugo de la tierra que debía chupar para nutrirse se lo roban otras plantas más pujantes y la semilla sembrada se queda aniquilada. La cuarta, sin embargo, germina y fructifica porque cayó en tierra buena, es decir, porque penetró en la tierra que era gruesa y estaba exenta de malas semillas rivales. Estos son los rasgos principales. Y con esto, pues deberían entenderlo algo, pero los discípulos no lo entendieron, y cuando le preguntaron, Jesús aprovechó para dar una gran lección que ahora iremos viendo. De todas las maneras, tenemos que comprender que aquellas parábolas no son solamente dichas para entonces, o podríamos decir en nosotros, cuando oímos las palabras, las parábolas de Jesús, y las palabras en general de Jesús, no son solamente dichas entonces, sino son dichas en nosotros, para nosotros, en nuestro corazón. Por eso aquella parábola del sembrador que fue sembrando también se da hoy en nuestro corazón. Y luego la explicación que dará Jesús, que es la palabra de Dios, esa es la palabra de Dios que con toda esperanza Jesús va sembrando en nuestro corazón.
Con manos llenas de esperanza.
La palabra de Dios es una semilla sembrada en mi corazón. Algún día hablará la gran maravilla, el fruto de la salvación. Algún día hablará la gran maravilla, el fruto de la salvación.
Lanzó el sembrador la semilla, pensando en la suerte dispar, pensando en la guerra y la paz, el hambre y el pan, y el odio que rompe la fraternidad. Pensando en la guerra y la paz, el hambre y el pan, y el odio que rompe la fraternidad.
Sembrada en mi corazón. Algún día hablará la gran maravilla del fruto de la salvación. Algún día hablará la gran maravilla del fruto de la salvación.
En tierra labrada y dispuesta también la semilla cayó. Del sol recibió su aroma.
Semilla sembrada en mi corazón. Algún día hablará la gran maravilla del fruto de la salvación. Algún día hablará la gran maravilla del fruto de la salvación.
La parábola del sembrador parece ir dirigida a unas personas decepcionadas al ver el fracaso de su predicación. Jesús quiere comunicarle su confianza. Él anuncia la venida del reino. Los fracasos no prueban nada, ya que la cosecha llegará algún día. Y es al mismo tiempo una enseñanza sobre el propio Jesús. Jesús es el que inaugura el reino de Dios. Y claro, la diferencia está en la comprensión de unos y de otros. Hay gente que no quieren comprender, otro que lo comprenden a medias, y los discípulos que van comprendiendo cada vez más. La aplicación de esta parábola en la comunidad primitiva se interesa sobre todo por el terreno, esto es, por la calidad de las personas que reciben esta palabra. No se palpa tanto la seguridad de una buena cosecha, se piensa ante todo en el peligro de fracasar, en las disposiciones que impiden que la palabra dé fruto. Así podíamos un poquito ver la diferencia, un poquito de lo que los evangelistas acentúan, porque cada uno las palabras de Jesús las está explicando o catequizando, están ellos, a diferentes clases de personas. Por ejemplo, San Marcos se muestra más sensible a la situación de su tiempo. El peligro principal está en las persecuciones, ya que muchos cristianos corren el riesgo de flaquear, están comenzando las persecuciones. Luego San Lucas demuestra que la acogida de la palabra supone por parte del hombre la fe y sobre todo la perseverancia en el momento de la tentación. No se trata tanto de un contexto de persecución como del de la tibieza en la vida cotidiana. San Mateo, en que estamos ahora, insiste sobre todo en la necesidad de comprender el mensaje. Su inteligencia espiritual es lo que lleva a ponerlo en práctica. ¿Recuerdan, amigos, si alguno escuchó cuando estábamos comenzando a hablar del Evangelio de San Mateo, cómo para San Mateo lo importante de la figura de Jesús es que Jesús es el maestro, porque está hablando a los israelitas, a gente de Judea, a gente que han aprendido ya la ley, y para ellos el gran maestro era Moisés. Y Jesús es el nuevo maestro, pero gran maestro, venido del cielo para darnos a enseñar el reino de los cielos. Entonces, aquí tiene mucho interés en la comprensión, a ver si comprenden, quién comprende. Y así, por ejemplo, ya cuando va a explicar la parábola a los discípulos, en el versículo 11 les dice que a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, a ellos no se les concede, es decir, ustedes pueden ya comprender, a ellos no. A veces lo del concede creemos como que Dios está haciendo una división, claro que hace una división, pero según la actitud de cada uno. Y podíamos pensar, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Aquí pues hay varias respuestas. Unos dicen que es por la iniciativa divina. Bueno, él lo que responde Jesús cuando le preguntan por qué hablas en parábolas, y él responde, primero porque esto es algo de Dios, a ustedes se les ha dado el conocer los misterios del reino de Dios. Pero no se trata de un capricho arbitrario de Dios. Como les digo, Dios da ya a los que tienen algo en su corazón. La razón de esta distribución se encuentra sobre todo en los propios interesados. Efectivamente, hay una segunda respuesta de Jesús. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Marcos escribía, para que viendo no vean. Son maneras de decirlo o de traducirlo. San Mateo se complace en subrayar que Jesús no quiere la ceguera de la gente, sino que la reconoce solamente, está diciendo lo que sucede. No es que quiere Jesús que la gente sea mala, sino está expresando esa maldad y esa maldad, esa ceguera voluntaria, porque ellos no quieren abrir su corazón. Por lo tanto, esta incapacidad de ver y de comprender es considerada como culpable. Y así, según va explicando las parábolas, pues saca esta consecuencia. Por lo tanto, aquí hay un sentido de condenación y un castigo. Y claro, esto no es solamente para distinguir entonces a los discípulos y a la gente, o a los discípulos y a los judíos que están en contra de Jesús, sino esto es para nosotros también. San Mateo parece como si nos lo está advirtiendo. Uno comprende o deja de comprender según las disposiciones del corazón, que no es lo mismo que estar dentro o fuera de la iglesia, porque el criterio está en pertenecer no a una u otra comunidad, sino a pertenecer a Cristo verdaderamente, a abrir el corazón o no abrir el corazón a ese Jesús que nos quiere dar su gran lección y su vida y su gracia. ¿Por qué Jesús, por lo tanto, hablaba en parábolas? Bueno, ya les expliqué cuando hablaba con el Evangelio de San Marcos, porque no hay por qué repetir tan todas las cosas, que esta era una manera de hablar de muchos maestros de aquel tiempo. Entre los orientales se habla mucho en conceptos, con ejemplos y con este estilo de parábolas. Entonces Jesucristo usó también este estilo, sobre todo en cierto momento, después de hablar algunas cosas muy claras en la, por ejemplo, de las bienaventuranzas, de todo lo de la Sermón de la Montaña. Entonces, para que era más adecuado a la disposición o mala disposición de su auditorio, porque como era tan prudente, no podía descubrir a los judíos sin deslumbrarlos o cegarlos los esplendores de la futura iglesia. Y luego los hechos posteriores justifican plenamente esta cautela, sino que no convenía de una vez decir toda la verdad, porque esa verdad les cegaba de tal manera que se pondrían más en contra, sino que iba lanzando unas ideas y poco a poco se irían dando a desvelar y a quererlas, llamarlas, por aquellos que tuvieran el corazón preparado. Y esto es lo que quiere decir Jesucristo, que hay que preparar la tierra antes de decir otras parábolas que van indicando lo que significa la iglesia, el reino de Dios total y el reino de Dios aquí en la tierra en preparación. Pues esta parábola es como inicial para decir que hay que preparar el terreno, hay que preparar la gracia de Dios en nuestros corazones. Para que la gracia de Dios entre en nuestros corazones, hay que preparar el corazón y el alma. La parábola puede tener varias explicaciones, pero la importante, la principal, pues lo dijo Jesucristo bien claramente, y ahí está desde el versículo 19 al versículo 23, pues es la explicación más directa de aquellas personas que van recibiendo la semilla de Dios, que es la palabra de Dios. Hay un primer grupo, que es el de los que no entienden la palabra y la olvidan, con lo cual no llega siquiera a germinar. Hay un segundo grupo, que es el de los superficiales, ligeros e inconstantes. Hay un tercero, que es el de los mundanos, excesivamente preocupados por las cosas terrenas y codiciosos de riquezas. Y hay un cuarto grupo, el de los hombres de buena voluntad, atentos a escuchar la palabra, diligentes en entenderla, dóciles en recibirla y prontos a ponerla por obra. Así, pues, de una manera casi parecida, podríamos decir que también la semilla somos nosotros. Somos como la semilla puesta en las manos de Dios, que quiere hacerla germinar, pues llevándola a un sitio o a otro donde pueda germinar.
¿Cuántas veces la semilla
Jesús cuenta otra parábola muy famosa, muy conocida, la parábola de aquel que va sembrando semilla buena, pero dice que un enemigo siembra cizaña en medio de del trigo, y luego, pues cuando empiezan a crecer, son tan parecidos que no la distinguen cuál es la hierba buena y la hierba mala, cuando van empezando a crecer. Y entonces dice el amo, dejen que crezcan, y cuando llegue el tiempo de la siega, entonces sí, lo que ha quedado bueno, pues vaya a los graneros, y lo que ha quedado malo, lo que ha nacido malo, que vaya al fuego. Y entonces continúa Jesús con otras dos parábolas, pero más adelante los discípulos le piden que él explique esa parábola del trigo y la cizaña, y Jesús la explicará más adelante, desde el versículo 37. Así que tenemos otra parábola aquí que el mismo Jesucristo nos la cuenta y es muy hermosa.
Con semillas de las buenas un señor salió a sembrar. Terminada su tarea, no hizo más que descansar. Esa noche su enemigo silencioso se acercó, y entre medio de aquel trigo la cizaña le sembró.
¡Qué paciencia que Dios tiene, que hasta el fin quiere esperar! Si tenemos otro tiempo, ¿quién lo puede defraudar? Sin embargo, atendiendo hasta el final, nos ataca el enemigo que los puede engañar.
Con el trigo ya crecido, la cizaña apareció. Los criados sorprendidos preguntaron al Señor.
Hay algunos comentaristas que dicen que la explicación de esta parábola parece ser como una obra de San Mateo, como de la catequesis, pero claro, en el fondo tiene que estar haber habido la explicación verdadera de Jesús, porque así está, como Jesús se lo va explicando a los apóstoles. Nos encontramos, por lo tanto, cómo presenta al Hijo del Hombre y al diablo sembrando en el mismo campo que es el mundo, a los hijos del reino y a los hijos del maligno. Tras la cosecha, sólo los primeros brillarán en el reino del Padre. Así pues, nos encontramos con dos reinos. El del Padre no existe como tal hasta el fin de los tiempos. El del Hijo del Hombre existe ya y se identifica con el mundo, con la humanidad entera. Contiene tanto pecadores como justos, ya que este reino y el del maligno se entrelazan mutuamente. No se trata aquí en primer lugar de la Iglesia. La cuestión esencial a los ojos del evangelista no es saber si uno es o no es cristiano, si uno pertenece a la Iglesia o no, sino más ampliamente si uno cumple la voluntad del Padre Celeste o no. Cristiano o no cristiano, cada hombre será juzgado según su conducta. Recuerden aquello, amigos, de que no todos los que pertenecen al reino están en la Iglesia, ni todos los que están en la Iglesia pertenecen al reino. Aquí habla del reino de Dios. Luego la Iglesia ya desarrollada será un medio muy eficaz, muy importante y necesario para conseguir verdaderamente el reino. Pero ahora estamos hablando de este reino que se va preparando hasta la cosecha definitiva en el reino de los cielos.
Muerden esos celos fuego y esperemos al final. Cuando llegue la cosecha ya veremos cuál es cuál. Les prometo que ese día la cizaña quemaré. Solo el trigo en mis graneros para siempre guardaré.
¡Qué paciencia que Dios tiene! Que hasta el fin quiere esperar. Si tenemos todo el tiempo, ¿quién lo puede defraudar? Sin embargo, si los ojos atendiendo hasta el final, nos asalta el enemigo que nos puede engañar.
Así pues, en este mundo existe un estado de convivencia entre buenos y malos, evidentemente consentida por Dios, además de que nadie debe juzgar quién es bueno y quién es malo, eso nada más lo puede saber Dios. Esto también iba un poquito en contra de aquellos fariseos, aquella pues idea de los judíos de que el reino de Dios en la tierra debía estar expurgado totalmente de elementos malos y adversos. No, aquí Jesús nos dice que nuestro reino estará todo unido. Claro, luego habrá otras palabras de Jesús para decir que los buenos lo que tienen que hacer es ser fermento de esa masa para ir logrando un poquito que esos malos vayan entrando en la bondad de Dios, es decir, en cumplir la voluntad de Dios, que ese reino se vaya extendiendo, etcétera, por todo el mundo. También en esta parábola entra un poquito en el problema del mal. El mal no está solo dentro de nosotros. Nosotros hacemos el mal, pero el mal nos puede venir de fuera y hay que sufrirle resignadamente. Es decir, hay podríamos decir diversos males. Hay males que nos vienen de fuera y esos males llevados bien nos pueden servir para un bien. Y otra cosa son los males que proceden de nuestro corazón, que los llevamos dentro, que esos hay que echarles fuera. Pues hoy ya, terminando este programa, nos quedamos con esta idea de esta parábola, de este misterio, de esta hierba mala y hierba buena que nacen bajo el mismo cielo.
Hierba mala, hierba buena, nacen bajo el mismo cielo. Vilipaña y doble tiro crecen sobre el mismo suelo.
La historia del hombre malo, la historia del hombre bueno. Trigo y cizaña sembrados en los hombres de mi tiempo.
Pero amigos, lo bueno que tenemos, lo bueno que nos dejó Jesús, es que si tenemos mucha cizaña en nuestro corazón, podemos cambiarla a trigo bueno, porque existe la conversión, existen los brazos amorosos de Cristo Jesús que nos espera en el sagrario, que nos espera en cada momento, que nos espera a través del hermano, que nos habla de amor, y podemos volvernos trigo hermoso en las manos del Señor. Así pues, amigos, con estas ideas terminamos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
La historia del hombre malo, la historia del hombre bueno. Trigo y cizaña sembraron en los hombres.